Estamos en el penúltimo estudio. Prudencia o un espíritu que no tiene rienda. Vamos a calentar el cerebro con esto. Y después vamos a ver dónde el Señor nos lleva. Pero voy a orar para comenzar. Señor, yo pido que ya todos estos estudios en Proverbios, con ese deseo, realmente para mí no es tan solo un deseo, es una necesidad urgente en mí de crecer en sabiduría. Entonces, Señor, al sentarnos aquí, que nos hables ahorita en el devocional y en el estudio, Señor, esperando y confiando que lo que nosotras sentimos como una necesidad urgente, tú también lo crees así y vas a contestar nuestra oración, aumentándonos la prudencia, el entendimiento, la ciencia, Señor, no para conocer más datos o más hechos, sino conocerte a ti más, ser transformadas a tu imagen. Y eso significa que seremos más sabias, más prudentes. Entonces, que continúes haciendo tu obra en cada una de nosotras. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aquí tenemos... Me gustan estas ilustraciones de una ciudad sin muro, alguien que no tiene rienda. Y yo así meditando en por qué razón estaría derribada una ciudad y una vez derribada que está expuesta, ¿no? Está derribada porque sus enemigos lo han sujetado o por descuido de los habitantes. Y ha derribado los muros, el enemigo puede hacer lo suyo porque está sin defensa. Y tenemos que recordar que esto se trata de mi vida, ¿no? De tener por no tener prudencia, por tener un espíritu impaciente que enaltece la necedad en vez de enaltecer la prudencia, vivo expuesta, ¿okay? Nosotros, un caballo sin rienda, o sea, lo hemos visto en las películas, ¿no? Que la chica va, ¡ay! Y se va al voladero, ¿no? Y viene el héroe y así la para y la salva en el último momento y así ya felices para siempre, ¿no? Y todo. Pero nosotros una vez estuvimos en esa situación y me ha quedado muy, muy claro lo que es estar sin rienda. Y fuimos como familia. Yo fui yo aprendí a montar caballo y todo eso, pues porque a Jaime le gustaba. Pero nunca tuve el tiempo, en verdad, para dedicármelo. Los caballos... El caballo de mi marido, muy, muy bueno, pero los demás caballos que nos prestaban, que eran de amigos, eran unos brutos, la verdad. Y tenías que tener mano fuerte, pues yo no lo tenía, ¿no? Entonces, fuimos un día cuatro, mi esposo, un caballerango, yo y una de mis hijas. Y fuimos por el cerro de Tehuacán, que realmente allá crecen puros cactus y piedras. Y no eran caminos, como que nada más íbamos en lo silvestre. Entonces, pues el caballo, como él dijo, esta mujer no sabe nada, iba por donde quería y todo, brincaba luego y yo así, porque tengo piernas fuertes, o sea, jalé y agarré y no me caí sobre unos cactus, lo dicen asiento de suegra, son unos cactus impresionantes que parecen un cojín, pero tienen puros picos, pero unas cosas enormes. Y yo por dentro, yo dije, esto está fuera de control, realmente. O sea, yo siento que no hay, que el caballo manda. O sea, él está, para él está sin rienda, va donde quiera. pero no tuve la confianza de decir al caballerango, decir, ¿sabes qué? Nos regresemos, ¿no? Y orgullo también, para no parecer una nena, ¿no? Y todo eso. Y entonces, pues ya llegamos a una parte donde ya ahora sí era un camino, y el caballo de mi hija, en que estaba montada mi hija, y el caballo en donde iba yo, eran, se conocían. Y eran como esos niños en la escuela. No, él ganó un 9, no, yo tengo que ganar un 10. No, él ganó. Entonces, una competencia. Entonces, el suyo empezó a correr. Entonces, el mío dijo, no, yo no me quedo atrás. Y empezaron a correr, Y mi hija y yo, o sea, íbamos de veras de pasajeros. Y la silla del caballo de mi hija se aflojó. Y empezó a ir de lado, pero íbamos así, o sea, yo nada más así ya tapé los ojos y todo, y todo, y así, y yo nada más veo del reojo que mi hija se va, y mi caballo sigue, o sea, le empieza a golpear, a maldecir y todo, y ya el otro caballo como que ya perdió el interés en la carrera, entonces el mío ya, dijo, bueno, ya para qué seguimos corriendo y todo, para regresarlo. No, y mi hija, la verdad, era, o sea, cayó, se aventó del caballo y como es pura piedra y cactus, rodó y contra una piedra y y así se le abrió. Cuando una herida está abierta, se ve a lo mejor peor de lo que realmente es, pero sí era piel, músculo, todo. Y en aquel entonces mi hija estaba... en un curso de corte y confección y luego modelaba, ¿no? Y pues como, pues no estaba fea y pues le gustaba modelar y como que a sus 14 años pensó, ah, pues a lo mejor y todo. Bueno, yo así en mi susto cuando llegué la vi, dije, hija, ya no vas a poder ser modelo. Y todo, pero gracias a Dios, o sea, sí, la pudieron coser. Tiene justo aquí en la rayita de tu cachete, tiene una sonrisa, que es toda la cicatriz que le quedó. Pero esa experiencia, realmente, cuando yo veo que como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda, el temor, el peligro, el estar totalmente fuera de control. Y las consecuencias que van a venir de esas circunstancias. Entonces, hoy queremos ver acerca de esto, de prudencia, de un espíritu que reflexiona, que pensamientos del diligente, cómo enseñorear a nuestro espíritu. Entonces, Señor, yo te pido que entre nosotras esto que acabamos de leer y lo que vamos a escuchar, que nos des entendimiento acerca de dónde nosotras tenemos derribados muros, donde estamos sin rienda, donde estamos expuestas para atender, porque un muro da protección, da seguridad, y una rienda da dirección y control. Entonces, Señor, háblanos específicamente, detalles específicos, atinados a cada mujer aquí, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Columba va a venir y... Columba ha estado aquí dando estudios en Semilla desde antes de que yo llegara. Y lo que he visto en ella es una fidelidad. Ella no se pone al frente y quizá ni vas a saber quién es ella hasta que venga acá. Pero les quiero decir, es una mujer fiel con su familia, es una madre soltera, sacando adelante dos hijos. Entonces yo la verdad he estado orando por ella, estoy emocionada por lo que nos pueda compartir en este tema. Entonces, para que se anime, ahora sí le vamos a dar porque...
Les voy a contar yo mi anécdota así como para romper hielo, porque también tuve algo parecido que de lo que nos contaba Krista con los caballos. Sí, fue hace muchos años, cuando era novia del que es mi esposo, andábamos por la Marquesa y dijimos, bueno, pues vamos a rentar caballos, ¿no? Imagínense, dos chilangos, en México, pues, caballos casi no ves, ¿no? Pero pues nos animamos y fuimos a montar caballo y llegaron dos caballos, ¿no? Así estaban flaquitos, así con los huesos, así todos negritos y todo. Y los vimos y yo dije, no, pues se ve tranquilos, vamos a subirnos. Y nos subimos a los caballos y pues esperábamos. Yo había montado caballo una o dos veces antes, pero pues el dueño siempre lo llevaba de la rienda y te daba el paseo y te regresaba, ¿no? Pero en este momento no pensé y entonces agarramos los caballos solos. Entonces el caballo agarra, camina y se va a la orillita, a los dos, y empiezan a comer. Y nosotros, bueno, pues de ahora, ¿por qué no caminan? O sea, así nos movíamos, ¿no? Pues que caminen, no, pues no caminan. Y yo dije, no, pues vamos a que no los cambie. Estos pobres los ponen a trabajar y ni siquiera les dan de comer. Entonces ya nos bajamos y vamos por con los dueños. Y dicen, ¿saben qué? Estos caballos no quieren caminar, o sea, no han comido, mejor déjenlos de comer. Ah, no, pues sí, les traemos otros. Y nos traen dos caballos, así, uno era blanco y el otro era café, me acuerdo muy bien, pero eran así briosos, estaban y así, ¿no? Yo dije, y una parte de mí pensó, mejor espero a los otros, pero otra parte dijo, no, pues ya hablé, ahora me subo, ¿no? Entonces nos subimos al caballo y el caballo empieza a correr. Yo creo que de eso hay muchas anécdotas, porque empieza a correr. Y yo, pues medio había oído de la rienda y como que la agarré, pero como que dije, esto no está duro para agarrarme. Entonces lo que hice fue que me agarré de la silla así, apreté mis piernas y traté, lo que pensé, mi sentido de sobrevivencia, lo que dijo es, me voy a pegar al cuerpo del caballo para no caerme, ¿no? Mi boca empezó a gritar, obviamente, pero mi mente estaba, Dios mío, que no me vaya a caer de aquí porque... Y después los caballos agarraron y se metieron a un túnel, o un puente, no sé qué era, pero apenas si cabían los dos así en medio de eso, y el piso era de cemento. Entonces las pisadas de los caballos allá adentro, decías, no, ya aquí, ya me morí, o sea, ya. Pero ya salimos de ahí, y yo creo que ante mis gritos y todo, llegaron ya los dueños, agarraron las riendas, y pues ya, nos bajamos, y bueno, después de eso, mucho tiempo no me subí a un caballo, ¿verdad? Pero bueno, es una anécdota también que tiene que ver con el tema, ¿no? No sabíamos ni tenemos idea cómo se manejaba la rienda. Entonces, ese fue el problema, que el caballo hizo, uno se fue a comer y el otro se echó a correr como se le dio la gana, ¿no? Bueno, entonces, ya, regresando al tema, prudencia, sinónimos de prudencia. Cautela, precaución, moderación, cuidado, tacto, discreción, previsión, sabiduría, sensatez, cordura. O sea que en este momento con el caballo yo no fui ni cauta, ni precavida, ni moderada, ni cuidadosa, ni actué con tacto, ni con previsión, ni con sabiduría, ni con cordura. Los antónimos, lo contrario de prudencia, es insensatez, desatino, necedad, imprudencia, precipitación, impertinencia, alocamiento, temeridad, irreflexión, ligereza, aturdimiento. Y así generalmente actuamos, ¿no? Yo actué así, fui insensata, actué con desatino, fui imprudente, me precipité a subirme ahí donde no debería, fui impertinente, actué alocadamente, fui temeraria, irreflexiva, ligera y medio aturdida porque no reaccioné al momento que debía. En Primera de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y aquí prudencia viene del hebreo tabún, que significa inteligencia, pericia, habilidad, destreza, entendimiento. Y vemos que son significados pues prácticamente iguales, ¿no? Nuestro versículo de hoy es Proverbios 25:28, dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otras versiones dicen, quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Otra dice, como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Entonces, sabemos que en las ciudades antiguas, generalmente estaban rodeadas de murallas para su defensa militar, por lo que una muralla representaba protección. Se construían para detener el paso de ejércitos invasores o de grupos saqueadores. La característica más importante de la ciudad era su muralla, y originalmente las murallas de ciudades importantes parecen haber sido hechas de piedra. O sea, lo que quiero decir con esto es que eran estructuras pues que se buscaba que fueran muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, la muralla de Jericó tenía 2 metros de grosor y torres de 10 metros de altura. Esto fue cambiando y después había, incluso pusieron hasta dobles murallas y torres y, bueno, se fue sofisticando cada vez más. Pero lo que quiero dar a entender que es que eran estructuras mucho, muy fuertes. Y vi por ahí una foto de la muralla de Jerusalén que fue derribada y decía que tenía 7 metros de grosor. Entonces, imagínense un muro de 7 metros de grosor. Entonces, dice que si una ciudad se encontraba derribada y sin muro, significaba que había sido devastada. Cuando esto sucedía, se tomaba a mujeres y niños como esclavos, o a los hombres también, dependiendo de la orden, o algunas veces a los hombres se les torturaba y mataba, o también la orden podía ser dar muerte a todos, como decíamos, ¿no? Entonces luego se tomaban todos los animales y cosas de valor, se saqueaba la ciudad y finalmente se le prendía fuego. Entonces una ciudad derribada y sin muro olía a muerte, como huele a muerte un espíritu sin rienda. Entonces la prudencia viene a ser como esa muralla que nos protege. Pero la muralla, dentro de la muralla había puertas y estas puertas representaban puntos débiles dentro de la muralla. Y esto era causa de especial preocupación. Y cuando el enemigo se posesionaba de la puerta, equivalía a posesionarse ya prácticamente de la ciudad, porque es como ahorita, ¿no? Podemos tener todo el sistema de seguridad de nuestra casa, cámaras, malla eléctrica y demás, pero si nos agarran con la puerta abierta o entrando a la puerta, pues todo el sistema de seguridad otro, pues no sirve de mucho, ¿verdad? En Génesis 22, 17, dice que Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y así fue, ¿verdad? Él le dio la victoria delante de sus enemigos. Entonces, así como la puerta en la muralla requería de especial atención o cuidado, cada una de nosotras tenemos puertas que son nuestras debilidades, que requieren atención. ¿Qué debilidades podemos tener? Pues todas las que hay en nuestro corazón, todo lo que encierra nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra manera de hablar, la ira, el enojo, la contienda, la envidia. Todo lo que puede, como hemos visto, guarda nuestro corazón, ¿verdad? Por eso en Santiago 1.13 dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada una es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraída y seducida. Entonces la concupiscencia, nuestros malos deseos, empiezan en la mente y después que han concebido, dan a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Ya sabemos que las concupiscencias son los malos deseos de nuestro corazón. En 1 de Pedro 1.4 dice que la corrupción que hay en el mundo, lo que estamos viendo ahorita, es a causa de la concupiscencia del corazón humano. O sea, nuestros propios malos deseos nos han creado y han creado alrededor, a lo largo de la historia, la situación que nosotros mismos estamos viviendo. Cuando David buscó la dirección de Dios, Dios lo libró de la mano de todos sus enemigos. Pero un día decide no regresar a la guerra, dejar la rienda a un lado, pensando que los enemigos estaban lejos, y descuida la puerta interna, la de su corazón, y es víctima de su propia lujuria, y se convierte tanto en adúltero como en asesino. Esto nos exhorta a ser prudentes y estar en guardia contra los enemigos externos, sí, pero también con los que habitan en nuestro corazón. Como veíamos con Crista, ¿no? Podemos irnos hacia las tinieblas, pero podemos, también tenemos la posibilidad de regresar a la luz, y el Señor es bueno y nos vuelve a recibir y derrama nuevamente su Espíritu sobre nosotras. Así como David, que se arrepintió, y su búsqueda de Dios muestran por qué, a pesar de los delitos graves que cometió, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando escribe el Salmo 51:1, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, como veíamos en un principio, cada una de nosotras, la verdad es que somos simples y seducibles. Y necesitamos, como dice Proverbios 1:3, y veíamos la semana pasada, recibir consejo. Consejo de prudencia, de justicia, de juicio y de equidad, para dar sagacidad, para hacernos prudentes, como simples que somos, a las jóvenes como nosotras, que nos dé inteligencia y cordura. En 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en 1 Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, volviendo al versículo, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre, es la mujer, cuyo espíritu no tiene rienda. Como decía Crista, mediante la rienda el jinete se comunica con su caballo, lo dirige, lo controla, y el caballo con rienda se hace manso, camina por donde se le ordena y sirve a las necesidades de su amo como fiel amigo, quedando a salvo de caer en precipicios. Así la mujer guiada por Dios, la prudencia la frena, la detiene, la libra de caer en las pasiones que habitan en nuestro propio corazón. Un caballo sin rienda es desbocado, rebelde, desenfrenado, y en cualquier momento puede lastimar a otros o morir. En nuestra vida, el jinete es Cristo. Él nos guía, nos dirige a través de su palabra y de su Espíritu Santo, la rienda. Y nosotros somos como el caballo, aunque a veces nos portamos como mula, ¿verdad? En el libro de Proverbios encontramos contrastes en cuanto a las características de vida del sabio y del necio. En Proverbios 14:29 dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Entonces, enaltecer significa exaltar, engrandecer, estar elevado, elevarse, encumbrar, acaso entrar. Y por otro lado, el impaciente, en hebreo, que viene de katzer, que significa corto, breve, sea en tamaño, número, vida, fuerza o temperamento. Entonces, si hablamos de un impaciente de espíritu, quiere decir poco espiritual, como veíamos también en una plática anterior, ¿no? En la vida, o estamos alimentando la carne o estamos alimentando el espíritu. Si estamos alimentando la carne, vamos a ser cortos espirituales, impacientes de espíritu o poco espirituales. Entonces, el que es poco espiritual enaltece la necedad, es decir, la exalta, la eleva, permite que tome el trono de su vida y lo controla. En otra versión dice: el sabio domina su enojo y el tonto no controla su violencia. Y el poner el enojo en el trono, el exaltarlo, el engrandecerlo, el elevarlo, es realmente como un fuego incontrolable que consume lo que está alrededor. El enojo divide a la gente y muchas veces conduce a decisiones apresuradas, provocando amargura y culpabilidad. Por eso en Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En Santiago 3:5 dice: así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces yo creo que todas, yo, o sea, una de mis puertas es el enojo, o sea, sí me enojo fácilmente, me dicen que no, pero yo siento que sí. Entonces, y si te pones a pensar qué es lo que provoca ese enojo, esa chispa que de verdad llega, así llega y sientes textualmente el síndrome de dragón, ¿no? sale fuego. Entonces, generalmente esa chispa que enciende ese fuego es algo que no está conforme a lo que yo pienso, que no es en el tiempo que yo quiero, que no está bajo mi control. Y realmente sí, espiritualmente se siente así, yo creo que como la sensación del tragafuegos en el semáforo, ¿no? Me imagino que físicamente eso debe de arder, pero el enojo yo creo que espiritualmente igual te deja ese camino por donde sale lo feo, con ese sabor de amargura, de culpa, de cosa fea, ¿no? O sea, yo sí lo he llegado a sentir. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y a veces, incluso nuestro enojo puede llegar a ser por alguna injusticia, ¿no? Pero aún así, la prudencia debe de ser exaltada, como Nehemías cuando se enoja por una injusticia que los judíos ricos están aprovechándose de los judíos pobres, ¿no? Y dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces, lo medité y reprendí a los nobles. Entonces, cuando dice lo medité, quiere decir que la prudencia nuevamente controló ese momento, tomó el control de ese momento. Entonces dice, cuando lo medité suena que supo refrenar el enojo y permitió que la prudencia tomara el trono, nuevamente tomó la rienda. Entonces, enaltecer algo en nuestras vidas es como darle la rienda para que nos dirija, para que nos controle. Entonces, otros proverbios que nos hablan del contraste este entre prudencia y un espíritu sin rienda, dice, todos son proverbios, nada más les voy a decir el número, 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. El 12:16 dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El 12:23 dice, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Proverbios 15:14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y aquí un punto importante es, ¿de qué estamos alimentando nuestra vida? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos oyendo? ¿En medio de a qué ambiente estamos moviéndonos? Porque eso se va a notar. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. En el 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. En el 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Y en Oseas 14:9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Y estudiando esto estaba yo pensando, bueno, ¿qué ejemplos pongo? O sea, yo soy bien mala para... O sea, yo generalmente no hablo mucho y dije, bueno, ¿qué voy a decir y qué voy a decir? Y el Señor me empezó a recordar algo. Y en esto me acordé cuando hace ya muchos años, cuando llegué aquí a Cuernavaca, estuve trabajando con pruebas de toxicidad. Entonces, para esto, para escogíamos, y generalmente así se escoge, organismos que tengan un ciclo de vida muy corto, para entonces ver los efectos a través de las generaciones de algo que en un momento dado pudiera ser tóxico, ¿no? Y pensando en esto, pensé, pues la palabra de Dios igual nos muestra mucha la toxicidad de malas decisiones que se han tomado en personas de las cuales nos habla la Biblia. Y podemos ver todo ese efecto tóxico que viene a través de las generaciones, ¿no? Porque no es un... No es como dicen los chavos, ay, pues es mi boleto y ya, ¿no? O sea, ¿qué importa? No, porque generalmente una decisión, ojalá y afectara nada más a una persona, que de por sí ya sería malo, ¿no? Sino que arrasa con todas las personas que están, pues generalmente las personas que nos quieren, ¿no? Entonces, pues así es, ¿no? Y lo bueno es que nos da esos ejemplos para que seamos prudentes y ahora sí que como que no caigamos en los mismos errores viendo las consecuencias que se han dado, ¿no? Entonces, la Biblia está llena de personas que tuvieron la instrucción de Dios, pero aún así decidieron hacer las cosas a su modo. Y así es nuestra naturaleza caída. Tiende a ser como el caballo que se suelta de la rienda. Las consecuencias del pecado, de ser necios, simples o seducibles, están garantizadas. A veces el Señor en su misericordia no nos permite ver el efecto luego, pero de que va a llegar la consecuencia, va a llegar. Entonces nos engañamos al creer que nos salimos con la nuestra y que soltarnos de la rienda de la dirección de Dios, pues no pasa nada, ¿no? Nos estamos engañando como simples y seducibles que somos. Ejemplos de esto. Salomón, hijo de David, el hombre más sabio que ha existido en todos los tiempos, desatendió el consejo al casarse con mujeres paganas y permitió que sus esposas afectaran su lealtad a Dios. Eso le trajo muchas consecuencias malas y si bien vino a la luz y arrepintió, pues siguió con las consecuencias de esto en su vida, ¿verdad? Jeroboam, otro hombre que se soltó de la rienda, Dios lo había establecido como primer rey de las 10 tribus de Israel en el reino dividido, pero se soltó de la rienda y quiso hacer permanecer su reino en sus fuerzas y erigió ídolos para mantener al pueblo lejos del templo de Jerusalén y designó sacerdotes que no pertenecían a la tribu de Leví. La consecuencia fue que su casa fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra, así como ciudad derribada y sin muro. Acab, otro rey de Israel, se negaba a reconocer que era su constante idolatría y desobediencia a Dios lo que había acarreado tanto mal a la ciudad, y no las profecías de Elías, que lo que quería era prevenirle. Saúl, en un momento de presión y ante la tardanza de Samuel, decide hacer lo que no le era permitido por Dios y ofrece holocausto y ofrenda de paz, y esto le cuesta su reinado. Y qué difícil actuar con prudencia bajo presión, ¿verdad? Yo me doy cuenta en mí, si tengo calor y aparte me agarró el bochorno y aparte hay miles de cosas que hacer y quiero tener 8 manos para terminar y aún así no puedo y a lo mejor no he dormido bien. O sea, en tiempos para mí de presión, qué difícil es ser prudente, ¿no? En cambio, si estás fresco y tranquilo y todo está en orden, pues es más fácil que puedas tomar una decisión prudente, ¿no? Pero dice que nuestro verdadero carácter espiritual se revela bajo presión. Ezequías fue obediente a Dios, pero al parecer sus esfuerzos exitosos le hicieron soberbio. Dios estaba enfermo, Dios le sanó, le da 15 años más de vida, y Dios le había bendecido mucho, pero como que se jactó, y entonces invita al enemigo en Segunda de Reyes 20:16, dice, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces vemos nuevamente como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En Jueces 11:30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los entregó en sus manos. Pero cuando llegó a casa, quien salió a encontrarle fue su hija, su única hija. Por eso en Proverbios 20:25 nos dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de esto reflexionar. Y lazo aquí viene, dice, lazo para atrapar animales, gancho para la nariz, trampa, tropezadero. Entonces es, trampa o red es hacer apresuradamente voto de consagración, prometerle algo a Dios y después de esto reflexionar. En Eclesiastés 5:1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón, se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y este tramo me hizo acordar también de una situación. Cuando estaba embarazada de mi segunda hija, tenía poquitos meses de embarazo y entonces todavía no conocía del Señor, obviamente. Y entonces me empezó a salir como un salpullido y pues fui al doctor y me dijo el doctor, creo que es rubiola, señora. No sabes el susto que me dio porque esas consecuencias pues eran terribles, ¿no? Y pues no conocía yo del Señor, pero eso me hizo hincarme y decir, por favor, Señor, que esté bien. Y me acuerdo que tenía una Biblia en mi buró que me había regalado mi hermano cuando me casé. Y muchas veces quise leerla, pero la verdad es que no entendía nada. Y en mi simpleza, dije, Señor, si mi bebé sale bien, te prometo que voy a leer todo ese libro, o sea, te prometo que lo leo. Y el Señor fue bueno, pero yo no, porque pues lo dije, pero nació el bebé y tú sabes las carreras, todo y demás. Y fue una vez que cuando ya conocí del Señor y leía la palabra, que me encontré con esto y me acordé de la promesa que había hecho yo y que Él había sido fiel. Y entonces dije, no, pues y de ahí, o sea, de ahí aquí estoy, ¿no? Y me encanta leer la palabra y realmente es alegría para mi corazón. En Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces, pero hubo personas que igual permanecieron. La palabra de Dios nos dice que debemos permanecer en Él. Y vemos, por ejemplo, a Samuel. Dice que Dios pudo utilizar a Samuel porque estaba genuinamente dedicado a Él. Samuel era verdaderamente su siervo y estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que fuera. Y Samuel siempre avanzaba escuchando las instrucciones de Dios. Estaba bajo la rienda. En 1 Samuel 3:19 dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Otro es José. Dice que quienes lo conocieron vieron que en todos los lugares donde iba, Dios estaba con él. No hay nada como la presencia de Dios. En una situación oscura, Él está a la luz de Él acompañándonos. A José se le conocía por su integridad. Era grande de espíritu, tenía sensibilidad espiritual. En Génesis 41:38 dice, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y también vemos a Nehemías. Nehemías fue un hombre de oración y seguía las instrucciones que Dios le daba. Él construyó el muro de Jerusalén en 52 días, siguió a la nación a un despertar espiritual. Y aquí suena es que como, bueno, yo entiendo así, así como construyó el muro de la ciudad, también al guiar a la nación a un despertar espiritual, lo llevó a a ese muro en sus propias vidas, ¿no? A crear ese muro en sus propias vidas. Nehemías mantenía la calma ante la presión de la oposición que estuvo durante todo el tiempo de la construcción del muro. En Nehemías 2:18 dice: entonces les declaré como la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces Nehemías seguía en todo momento la dirección de Dios, y el Señor estuvo con él. Entonces la vida nos presenta diferentes situaciones, y solo hay dos opciones: o seguir el consejo de Dios, ser prudente, o ser sabia en mi propia opinión y soltar la rienda. Con la ayuda de Dios, cada situación puede ser usada para bien, aunque muchas veces de momento no entendemos. A veces con el tiempo entendemos, ah, pues con razón, pues fue esto y esto. El Señor nos permite ver cosas que en su momento no pudimos entender. Entonces, como simples y seducibles, generalmente le pedimos a Dios que controle nuestras vidas, pero sin que renunciemos a las metas que nos hemos fijado. Somos tan imprudentes que pedimos a Dios que nos ayude a llegar a donde nosotras queremos, y el camino no es así, es al revés. Dios nos llama a tener comunión con Él para andar en las cosas verdaderamente importantes, en las cosas que tienen valor eterno, en las que vienen a ser, en las cosas que vienen de hacer su voluntad y no la mía. Por eso en Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceras e irreprensibles para el día que Cristo, para el día de Cristo, llenas de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, y para gloria y alabanza de Dios. Entonces, para que nuestra vida esté llena de frutos de justicia, que es lo verdaderamente importante, el camino es uno. Debemos entregarle a Dios el control o destino de nuestra vida, dejar que Él lleve la rienda, y buscar y caminar en el centro de su voluntad. Debemos ser obedientes a lo que ya sabemos que Él requiere, y debemos seguir escuchando todas las instrucciones que provengan de su palabra y de su Espíritu Santo, y seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, pues esto es lo que preparé. ¿Podemos orar? Dice: Señor, te damos gracias por este tiempo, y Señor, te pedimos que cada una de nosotras muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no nos hagamos perezosas, sino imitadoras de aquellas que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Señor, líbranos de los errores que nos son ocultos, presérvanos de las soberbias que nos enseñoreen de nosotras, porque entonces seremos íntegras y estaremos limpias de gran rebelión. Que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Señor, inclina nuestro corazón a la prudencia y ayúdanos a crecer en el conocimiento tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
¿Eres bióloga o...? Bióloga, ok. Y la he visto siempre muy completa. O sea, yo creo que pudiera expandir su estudio para varias horas con todos los ejemplos, pero se ve que fue muy, muy a fondo. Vale la pena volverlo a escuchar ya que lo suben a internet. Me gustó los puntos que sacó en cuanto a lo que es un muro, y las puertas son los puntos débiles, que es cierto que cualquier enemigo si puede, y me gustó eso de Abraham, que sus herederos iban a poseer las puertas de sus enemigos, y no que los enemigos posean las puertas de ellos, ¿no? Y eso es, vale la pena considerar, porque tanto en los textos que vemos aquí en la hoja, de hacer un voto de consagración o prometer algo, y después de prometer reflexionar. pensamientos del diligente que llevan a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente irá a la pobreza. Sobre la ira, ligero en sus palabras, el enojo. Entonces, en esto es importante ver cuáles son las puertas donde le doy lugar a mis enemigos, ¿no? Y ya entrando por la puerta ya se hace dueño de la ciudad. Me gustó también lo que dijo, se hace corto espiritual o poco espiritual. Era en el contexto, era del 14:29. Okay, el que tarda en airarse, que está aquí hasta abajo en la hoja, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu, corto espiritual o poco espiritual, enaltece, pone sobre el trono la necedad. Y lo que ella dijo al final, tenemos dos opciones, ¿no? De que esté sobre el trono la necedad o que esté sobre el trono la prudencia. Me gustó tus estudios sobre la toxicidad, ¿sí lo dije bien? Toxicidad, es que ciencias, biología, todo, o sea, todo eso, la verdad, saqué puros 5 y todo. Entonces, siempre alguien que puede hablar cosas así, cuando Jaime empieza a hablar de constelaciones o que del cuerpo humano, que luego que las infecciones y todo, yo digo, wow, es como si estuviera profetizando, porque, o sea, para mí son misterios. Pero eso, muy interesante lo que dijo, de estudiar organismos de corto plazo de vida para poder ver rápido los efectos tóxicos de alguna sustancia, ¿no? Y podemos vivir y porque, o sea, cuando tú entras a la prepa, sientes que termina la prepa o empiezas la carrera, dices, esto va a tardar una eternidad, y pues ya pasándolo te das cuenta, pues fue así, pero no puedes saber las consecuencias de malas decisiones, de malos caminos que agarres. Entonces, Dios ha permitido que tengamos los ejemplos en la palabra que, ahora sí, un organismo, o sea, podemos leer en 2-3 capítulos la vida de alguien y ver los efectos de buenas decisiones o de las decisiones tóxicas y sus efectos. Entonces, Dios nos ha permitido tener los ejemplos para subir al trono la prudencia y decidir bien. Y no tener que vivir, a ver qué sucede con estas decisiones. Eso es algo donde Dios es muy bueno. Entonces, vamos a orar, tomar 5 minutos, 3 minutos, encontrar a alguien que está a tu lado. Hace 8 días alguien, o sea, de vez en cuando alguien se queda sola. Si estás sola y nadie se acercó, acércate y que hagan un grupo de 3, ¿ok? Todo, pero no más de 3. Y vamos a orar esto. Antes de pararnos, ¿ok? Vamos a sentarnos todavía. Quiero tomar un minuto donde yo tomo lo que acabamos de escuchar y lo que vimos en el devocional, donde nos sentamos 60 segundos, es poquito, pero a veces no lo aprovechamos, y vamos a decir, Señor, ¿qué debo yo de orar acerca de lo que acabamos de ver? Necesitas algo práctico, quizá alguna puerta que tienes que orar y fortalecer. Quizá te das cuenta donde estás corto espiritual siempre. O quizás de darte cuenta y orar por unas decisiones, unos rumbos tóxicos que tienes que elegir. O esto también, lo que Columba dijo. Pedir que Dios me ayude a llegar a donde yo quiero, ¿no? O sea, eso es lo que mi experiencia, toda mi experiencia con caballos. O sea, yo nada más estoy ahí para ir de pasajero a donde él quiere ir. Y el jinete no tiene nada que ver. Entonces, quizá Dios nos va a decir, ay, tú me estás pidiendo que yo te ayude a llegar a donde tú quieras y no me estás pelando. ¿Ok? Entonces, no sé. Pero vamos a tomar 60 segundos y esperar que Dios nos diga qué debo de orar acerca de esto. Empezamos. De aquí a 8 días vamos a ver Proverbios 31. No se preocupen, yo creo que la mujer de Proverbios 31 es un ejemplo de muchas facetas, pero Dios no espera que cada una de nosotras cumpla con todos esos. Entonces, no se agüiten, va a ser, espero que salgamos de allá no sintiendo más cosas, ya tengo que traer mi comida desde más lejos, ya tengo que hacer la ropa de mis hijos y tengo que... No. Será para bendición. Pero entonces les doy 15 minutos de chorcha y de saludarse y después Alecota me va a decir, sáquenlas de acá y todo. Entonces, muchas gracias y nos vemos aquí en 8 días.